En el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, vamos a leer varios versículos. Y hermanos, en este mensaje vamos a iniciar unos estudios, una serie de estudios sobre los cuatro evangelios. Y entonces, este estudio de ahora, de hoy en la noche, va a ser una introducción en realidad a esta serie de estudios sobre los cuatro evangelios. Y quiero introducir la serie, hermanos, viendo unos textos que nos sirven como un ejemplo del propósito de los cuatro evangelios. Vamos a leer y comparar Marcos y Lucas y Mateo y Juan y ver lo que dicen los cuatro sobre este punto que hemos mencionado aquí en este versículo, y de ahí tomamos inicio como introducción para todo el estudio. Pero leyendo aquí en Marcos 15 y 26, vemos lo que escribieron y pusieron escrito en el título sobre la cabeza del Señor Jesucristo ahí en la cruz. Aquí en Marcos, nada más estamos tomando eso como un ejemplo para comparar los cuatro. Pero Marcos 15, 26, la palabra dice: y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Dice el título escrito. Entonces, escribieron un anuncio, ¿verdad? Y lo llama aquí un título. Y era su causa, la acusación que habían hecho contra él. Y lo que escribió Pilato, según Marcos, es el Rey de los Judíos. Eso es lo que estaba escrito ahí en la cruz: el Rey de los Judíos. Ahora, hermanos, vamos a comparar en Lucas, Lucas 23. Lucas 23 y el versículo 38. Lucas 23, 38. Había también sobre él un título escrito. Pues entonces también él dice que había un título ahí, y dice escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Entonces nos da un detalle más, ¿verdad? Estaba escrito en tres idiomas: letras griegas, latinas y hebreas. Mire lo que él dice, lo que dice Lucas: este es el Rey de los Judíos. Marcos había escrito aquí nada más las palabras: el Rey de los Judíos. Pero Lucas añade algo más, dice: este es el Rey de los Judíos, y añade que fue escrito en tres idiomas. Ahora vamos a comparar las palabras de Mateo. Mateo 27, 37. Mateo 27, versículo 37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Entonces tiene palabras semejantes a los de Marcos y Lucas. No dice título, pero dice que escribieron su causa. Dice: este es Jesús, el Rey de los Judíos. Ahora tenemos una palabra más, ¿verdad? Lucas, ¿qué dijo? El Rey de los Judíos. Lucas, que dijo: este es el Rey de los Judíos. Ahora Mateo dice: este es Jesús. Añade el nombre: este es Jesús, el Rey de los Judíos. Entonces los tres dicen algo diferente, ¿verdad? Están diciendo la misma cosa, pero dicen algo diferente. Ahora vamos a comparar en San Juan, el cuarto evangelio, San Juan 19. San Juan 19 y el versículo 19 y 20. Juan 19, 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos. Fíjese, Juan no incluye las palabras "este es", pero añade otra palabra nueva: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Entonces tenemos cuatro cosas diferentes que vemos aquí entre Marcos y Lucas y Mateo y Juan, vimos que son diferentes en los cuatro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿La escritura está en desacuerdo? ¿Hay contradicción en las escrituras? ¿O a poco había cuatro títulos diferentes y decía de todos los cuatro? ¿O qué cosa vemos aquí? Lo que vemos, y este nos hace ver el propósito de tener cuatro evangelios, hermanos, tenemos aquí cuatro testigos. Cuatro personas dando testimonio de la vida y ministerio, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y cada testigo es necesario. ¿Por qué? Si en cualquier caso, si estamos dando testimonio de algo, cuando hay más testigos, entonces puede descubrir más detalle, ¿verdad? Así va a ser. Si alguien entrara aquí para robar la ofrenda que tenemos aquí en la caja y después podemos ponernos a platicar y uno va a decir, pues yo veo, pues tenía lentes, y el otro va a decir, pues no me daba cuenta que tenía lentes, pero puede ser que sí. Y un joven que bien conoce la moda, pues él va a saber exactamente qué marca de tenis llevaba cuando nosotros ni vamos a fijarnos que tenía tenis, ¿verdad? Y entonces, con todos los testigos, cada quien va a añadir más detalle y así tenemos un retrato más completo, ¿verdad? Con más detalle. El Señor nos ha dado cuatro testigos, cuatro testimonios acerca de la vida y ministerio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No hay contradicción entre ellos, aunque encontramos detalles diferentes. Pero cada uno contribuye detalles diferentes para aumentar o completar el retrato de todo lo que ocurrió. Y aún con eso no tenemos todos los detalles. Juan mismo dice que había muchas otras cosas, pero serían esas, pues llenaría todos los libros del mundo hacerlo, explicar todo lo que hizo el Señor Jesucristo. Pero el Señor nos ha dado, así, con cuatro testigos, nos ha dado un retrato muy completo de la vida del Señor Jesucristo. Entonces, es una bendición tener cuatro evangelios en las Escrituras. Y podemos estudiarlos y compararlos. Y vamos a ver detalles diferentes en cada uno de los cuatro, cosas diferentes. Y no fueron escritos, pues muchas de las veces no fueron escritos en orden exactamente cronológico. Uno dice, esto ocurrió, y otra cosa ocurrió, y tercera cosa ocurrió, y el otro libro puede decirlo al revés, porque no era su intento, muchas de las veces, poner un orden exacto cronológico, simplemente decir qué cosas ocurrió. Entonces, no hay contradicción entre los cuatro, pero tenemos más detalle y pues podemos tener un retrato más completo, como he dicho. Para ese propósito tenemos los cuatro. Ahora quiero pensar en los cuatro evangelios, hermano, y presentar muy en breve lo que es único o distinto de cada uno de los cuatro, pero muy breve. Tenemos que ver los autores. Eso nos ayuda a entender el libro, el evangelio de cada uno de los cuatro. Vamos a Mateo capítulo 9. Mateo 9. Y vamos a pensar primero en la persona que se llama Mateo y en el evangelio de Mateo. En Mateo 9, el versículo 9. ¿Quién era Mateo? ¿Quién fue el instrumento que el Señor usó para darnos este testimonio? ¿Quién era este hombre, Mateo? Pues lo encontramos aquí en Mateo capítulo 9, el versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. ¿Qué era? Publicano. Él era asesor de impuestos. Estaba sentado al banco de los tributos públicos. Él tomaba, él era empleado del gobierno de Roma, era judío, pero empleado del gobierno de Roma y juntaba los impuestos que mandaban a Roma. Bueno, piensen que tal persona, un publicano, así era un hombre muy, muy querido en la sociedad de los judíos. Muy al contrario, fueron hombres muy odiados y menospreciados. Y no tenían muchos amigos de la sociedad agradable. Sus amigos eran también igualmente personas a las orillas de la sociedad, personas menospreciadas y rechazadas. Entonces, los publicanos tenían mucha amistad con ladrones y con prostitutas y con toda clase de pecador. No eran personas muy agradables. Pero ¿qué encontramos aquí? Jesús, quien vino a salvar a pecadores, salvó a Mateo. Lo libró de su pecado y le dio vida nueva y lo cambió. Entonces Cristo llega aquí, ve a Mateo y dice a Mateo, sígueme. Ven conmigo y sígueme. Escucha mi palabra, cree en mí. Vente conmigo. Y se levantó y le siguió. Entonces aquí vemos el llamado al discipulado de Mateo. Un hombre pecador, un judío, un hombre pues muy menospreciado en la sociedad de los judíos. Fíjese, siguiendo adelante. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, Jesús fue con él a su casa, casa de Mateo. Pero ¿quién iba a ser invitado a su casa? ¿Quién eran los invitados? Dice, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos, los muy religiosos y muy estrictos, dice, cuando vieron, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando Él dice, no he venido a llamar a justos, está hablando de las personas que se imaginaban que eran justos. Eran justos en sí y engañándose a sí mismos, no eran justos. Pero Cristo dice, yo he venido a llamar a pecadores. Todo hombre que va a ser salvo tiene que darse cuenta que él es culpable y condenado y pecador delante del Señor. Y mientras que él se siente bien y completo y suficiente y santo, no tiene esperanza. Tiene que darse cuenta de lo que es. Pues Mateo sabía que era hombre corrupto. No lo negaba, sus amigos todos así eran, y se sentaron junto con Mateo y Jesús con ellos y les predicaba. Y Jesús dice, he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Pues entonces, ¿qué clase de persona era? Hombre pecador, hombre judío, pero menospreciado. Entonces no era hombre de mucha educación, no era hombre de la alta sociedad, nada de eso. Si vemos aquí en Mateo 10, versículo 3, aquí encontramos y estamos viendo las palabras de Jesús, pero a través de los ojos de Mateo. Mateo escribe cuando Jesús llama a los 12 apóstoles. Fíjese, cuando Él da la lista a los 12 en Mateo 10, versículo 3, Él está dando la lista de los 12 y dice, Felipe, Bartolomé, Tomás, está hablando de sí mismo ahora, Mateo el publicano. Él no dice Felipe el ladrón, no dice Bartolomé el mentiroso, no dice nada acerca de ninguno de ellos, pero cuando llega su propio nombre, dice Mateo el publicano. Ya no era publicano. Ya no era ladrón. Ya era predicador de la palabra, era seguidor del Señor Jesucristo. Pero él acordaba de sí mismo y su condición, de lo que había sido salvo. Y cuando da testimonio de sí mismo o menciona su propio nombre, dice, Mateo el publicano, ya no era por la gracia de Dios. Pero entonces, ¿qué vemos? Vemos un hombre de la sociedad baja, hombre menospreciado, hombre pecador, pero ya salvo por gracia, y se acuerda de lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces, hermanos, Mateo anduvo con Cristo en todo su ministerio, viendo, testigo de ojo, viendo las obras y escuchando las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y después de la ascensión al Señor Jesucristo al cielo, Mateo quedó en Jerusalén con los doce y predicaba en Jerusalén, predicaba a judíos, y él escribió su evangelio para las personas que le escuchaban. Entonces fue un judío escribiendo para judíos. Así permaneció para lectores judíos que iban a leer su testimonio acerca de la vida del Señor Jesucristo. Ese detalle se ve, por ejemplo, en Mateo 13, versículo 33. Mateo 13, 33. Los judíos tenían gran respeto para el nombre de Dios, reverencia para el nombre de Dios, y siempre usaban el nombre de Dios en forma muy seria y nunca querían blasfemar el nombre del Señor. Y llegó al punto en el tiempo de Jesús, había llegado al punto que no querían decir Dios. En vez de decir, por ejemplo, Jehová, decían el Señor. En vez de decir Dios, buscaba otra forma de expresar Dios. Entonces, cuando, por ejemplo, cuando Jesús dice que cuando se arrepiente un pecador, habrá más regocijo en el cielo para un pecador que se arrepiente que para 99 que no se arrepientan. ¿Qué está diciendo? Más regocijo en el cielo. Está hablando de Dios. Habrá más regocijo en Dios, alegría en Dios, satisfacción en Dios, cuando dice en el cielo. Y aquí en Mateo 13, el versículo 33, dice, hablando Jesucristo, dice, otra palabra les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. No vamos a entrar en la parábola, pero ¿qué llama? ¿Cómo llama el reino? El reino de los cielos. Es el reino de Dios. Pero cuando un judío que escribe a judíos lo menciona, ¿cómo lo llama? El reino de los cielos. Por eso fue por la costumbre de los judíos que ellos no usaban el nombre de Dios. Vamos a ver al rato que Lucas dice, hablando de la misma cosa exactamente, dice el reino de Dios. Porque él no tenía esa superstición, y no fue superstición en Mateo, pero entre la mayoría de los judíos así era su creencia, ese temor de usar el nombre de Dios, porque ellos siempre querían pues evitar cualquier forma de blasfemia. Entonces, y eso es gran, es muy buena cosa, pero llegó a ser un terror o un temor pues incorrecto y superstición. Pero entonces, cuando él está escribiendo para judíos, escribe en una forma que no les va a ofender. Entonces dice el reino de los cielos. También en Mateo 1. En Mateo 1 encontramos la genealogía del Señor Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 1:1. Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, y así hasta llegar versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Entonces tenemos aquí toda esta genealogía, y él está escribiendo ¿a quiénes? A judíos. Un judío escribiendo a judíos. Entonces, ¿qué es lo todo, lo máximo, lo más importante en mente de los judíos? Somos hijos de Abraham, ¿verdad? Y tenemos el pacto que Dios hizo con Abraham, el pacto que Dios hizo con Israel. Entonces, él dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, el gran rey de los judíos, hijo de Abraham, el que recibió el pacto. Entonces, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá. Entonces, ¿qué es lo máximo para un judío? Somos hijos de Abraham. Entonces, cuando da la genealogía de Jesús, muestra que él es descendiente de Abraham, Isaac, Jacob, el rey David. Porque eso es importante para los lectores judíos. Entonces, eso va... Está escrito en forma para atraer especialmente a un judío. Es más atractivo para ellos. Los detalles pues son, corresponden a un lector judío. Capítulo 2, los versículos 1 a 6 solamente se encuentra en Mateo. No están escritos en Lucas y Marcos y Juan. Y mira qué escribió. Únicamente en Mateo 2, 1 a 6, cuando nació Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey de Herodes se turbó y todo Jerusalén con él, y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, Israel. ¿Qué? Está demostrando que ¿quién nació? El rey de los judíos. Eso es importante para un judío, ver eso. Entonces cita la escritura del Antiguo Testamento, y los magos cuando vienen están diciendo dónde está nacido el rey de los judíos. Entonces siempre es lo atractivo e importante para un judío que está escrito aquí en el libro de Mateo, que Cristo vino como el rey. Y entonces a través de todo el libro hay un énfasis en esto, que Jesús es Jesucristo, el rey davídico, el rey profetizado, hijo de David y rey, el Mesías. Y eso es un énfasis, pero es un énfasis. Decir Cristo, en realidad, no es algo que se relaciona con un gentil. Eso fue algo especial para los judíos. Y por esa razón, el libro de Mateo, si uno va comparando Marcos y Lucas y Juan, en el libro de Mateo encuentro mucho más citas del Antiguo Testamento que en todos los demás. Marcos no cita el Antiguo Testamento como lo hace Mateo. Lucas tampoco lo hace como hace Mateo. Juan tampoco. Porque Mateo está mostrándoles que Jesucristo y el Evangelio de Jesucristo no es una repudiación. Si ¿Sí está bien la palabra, verdad, hermano? No es una repudiación del Antiguo Testamento, es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y por eso él cita el Antiguo Testamento y muestra que Jesús es el rey profetizado y Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Entonces, ¿quién es Mateo? ¿Un judío? ¿Escribiendo para lectores judíos? Del rey de los judíos. Y ese énfasis se mantiene a través del libro de Mateo. Entonces, esto da un color especial a su testimonio acerca de Jesús. Es esencial. Y es distinto de los demás, los otros tres testigos que vamos a ver. Entonces eso es Mateo y el Evangelio de Mateo. Ahora pensamos en Marcos. Marcos era completamente diferente, su persona y su Evangelio también. Vamos al libro de Hechos 12. Ya que llegamos a Hechos 12, eso es muchos años después de la ascensión del Señor Jesucristo al cielo. Hechos capítulo 12, y vemos aquí los versículos 11 y 12. Eso es varios años después de la ascensión de Jesús al cielo. Y estamos viendo eventos en Jerusalén, ya que la iglesia está funcionando. Y dice, entonces, y Pedro había sido echado en la cárcel. Y entonces vino el ángel y lo sacó de la cárcel. Versículo 11 dice, entonces Pedro volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces Pedro, cuando sale de la cárcel, ¿a dónde va? A la casa de una hermana. La hermana se llama María y ella tiene un hijo que se llama Juan Marcos. Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Juan Marcos. Este es el mismo Marcos que escribió el Evangelio de Marcos. Pero fíjese, estamos viendo aquí muchos años después del día de Pentecostés y la ascensión de Jesús. Y él es un joven viviendo en casa de su mamá en Jerusalén. Entonces, parece que Marcos fue salvo mucho después de la resurrección del Señor Jesucristo. Probablemente nunca conoció a Jesús. Era joven aún en este tiempo, años después. Estaba siendo criado en una casa de creyentes. Entonces, su mamá era amigo de los apóstoles. Él era amigo de los apóstoles, vivía en Jerusalén, era judío entonces. Y aquí en Hechos 13, versículo 5, vemos que, y todavía no sabemos por qué, pero aquí en este versículo, esto es un poquito más después todavía, cuando sale Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Y dice, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, eso es Juan Marcos. Entonces, él era joven y después él salió con Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Pero en versículo 13, ¿qué hizo Juan Marcos? Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ah, entonces cuando él salió y llegó allá donde hablan otros idiomas y donde no quieren el Evangelio, y se dio cuenta, pues eso no es lo que esperaba, y entonces tal vez no me conviene ir con ellos. Y era joven todavía, entonces él decidió regresar a Jerusalén y no sufrir con Pablo y Bernabé allí en el campo misionero. Esto es el autor del Evangelio. Él que había sido salvo siendo joven y muchos años después de Cristo, y él que había salido con los misioneros y había fracasado como misionero. Cuando llegamos al capítulo 15 de Hechos, unos años más después, Pablo y Bernabé van a salir otra vez. Y llegando al versículo 37 de Hechos 15, Bernabé quiere llevar otra vez a Juan Marcos. Dice 33, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Entonces ya Bernabé otra vez quiere llevar a Juan Marcos y Pablo no quiere llevar a Juan Marcos. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces se separaron Bernabé y Pablo, y Bernabé llevó a Juan Marcos. Entonces vemos que Pablo desconfiaba en Juan Marcos. No lo quería llevar. Bernabé quería ayudarlo. Bernabé quería restaurarlo. Entonces lo llevó consigo y fue a otro lugar. Ahora, busca conmigo Colosenses 4, 10. Había leído yo este versículo muchas veces, pero no se había prendido la luz hasta estaba yo preparando este estudio, hermanos. Aquí, Colosenses 4, 10, Pablo está escribiendo a la iglesia de Colose y mandando saludos de todos sus compañeros que trabajan con él, y dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Estoy en Colosenses 4, 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, ¿y quién es Marcos? El sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuera a vosotros recibirle. Pues, ¿qué vemos aquí? Pues vemos que Juan Marcos ya está con Pablo y manda saludos. Entonces parece que ha sido restaurado ya. Y ya está trabajando con Pablo. Pero un detalle interesante, para mí muy interesante, hermanos. ¿Quién es Marcos? El sobrino de Bernabé. ¿Por qué tuvo ese interés muy especial Bernabé en rescatar a Juan Marcos? No, nunca me daba cuenta, pero era su sobrino. Y no iba a perderlo, quería rescatarlo. Y él supo que sí había uso para él en el ministerio, pero necesitaba crecer más y aprender más. Y Bernabé, siendo que era su sobrino, iba a tomar tiempo con él. Cuando Pablo decía, pues yo no tengo tiempo para eso. Interesante, pero ahora vemos que él sí es restaurado y él sí está con Pablo, el sobrino de Bernabé. Entonces, ¿qué? Él fue más joven de los demás que escribían, fue salvo años después, salió y fracasó, pero fue restaurado. Pero fíjese, estuvo con los apóstoles, aprendió escuchando a ellos. Estuvo con Bernabé, aprendió escuchando a él. Estuvo con Pablo, aprendió de él. Las tradiciones de los primeros siglos, que tal vez no son correctos en total, pero no hay razón de dudar de esto, decían que Marcos estaba con Pedro cuando él escribió su evangelio, que ahora tenemos llamado el Evangelio según Marcos. Entonces él escuchaba a los demás apóstoles y escuchaba especialmente, si son correctas las tradiciones, escuchaba especialmente a Pedro. Y él escribió así la vida del Señor con la supervisión y aprobación de Pedro. Permíteme leer 1 de Pedro 5, 13. Dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Entonces sí se ve que en ciertos tiempos Marcos sí andaba con Pedro. Y está hablando de mi hijo en la fe, cuando dice, un hijo de cariño, no nacido de él. Pero entonces, él escribió habiendo aprendido de los demás, no andaba con Jesús. El Evangelio de San Marcos es el Evangelio de los cuatro, el más corto. Tiene menos detalle de los cuatro. Pero lo que él enfatiza es el Señor Jesucristo como un obrero poderoso. No enfatiza tanto la enseñanza del Señor Jesucristo, sino las obras del Señor Jesucristo. Se ve Jesucristo el obrero poderoso, no el gran maestro. Entonces, él, en su evangelio, él no incluye nada de genealogía. Pues eso no le importa. Él está hablando de sus hechos, de sus obras. El Sermón del Monte no está incluido en Marcos. ¿Por qué? No está enfatizando tanto la enseñanza, sino sus hechos, sus obras. Hay menos detalle en el Evangelio de Marcos, pero su enfoque de él es acción, hechos. Y entonces, así fue escrito su Evangelio. Y él, su énfasis es Cristo, Jesucristo, el siervo de Dios. Entonces, eso da un color diferente a su testimonio acerca de Jesús. Había aprendido de los apóstoles, era más joven, está enfatizando las obras del Señor Jesucristo. No tanto detalles, sino mencionar las obras. Y eso da el color a su testimonio acerca de Jesús. Ahora, hermanos, espero que no están cansados todavía. Vamos a pensar en Lucas. El testimonio de Lucas, otra vez, es un poco diferente. Su punto de vista es un poco diferente. Lucas no era judío. Lucas era un hombre gentil. No sé exactamente de qué país, si era griego o qué, pero no era gentil. Si leemos en Colosenses otra vez, volvemos al mismo pasaje donde estábamos en Colosenses 4. Fíjese, cuando Pablo está dando saludos de sus compañeros a la iglesia de Colose, él menciona primero el grupo de todos los judíos. Él menciona varios nombres y terminando la lista de nombres del primer grupo, versículo 11, después de días donde vimos Marcos, en versículo 11 dice: y Jesús llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y hayan sido para mí un consuelo. Entonces, él está dando una lista de varios hermanos que andan con él, y este grupo son los de la circuncisión y son los únicos judíos que están andando y ayudando a Pablo ahora en su trabajo. Ellos son los judíos. Entonces, empieza versículo 12, saluda Epafras. Empieza con más nombres, pero esos no son de la circuncisión, no son de los judíos, son gentiles que andan con él. Entonces, en el segundo grupo, versículo 14, está incluido: saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Lucas está en el grupo de los gentiles, no está en el grupo de los judíos. Entonces, fue hombre de los gentiles, no era judío, era un médico que andaba con Pablo. Entonces, ciertamente, él no vio a Jesús con sus ojos, no escuchó a Jesús con sus ojos, no conocía a lo mejor todos los doce apóstoles, pero está con Pablo. Y él está aprendiendo así, de Pablo y tal vez de otros testigos. Si vamos al libro de Hechos 16, capítulo 16, encontramos por primera vez a Lucas. Hechos 16, empezando la lectura en versículo 8, les digo ya que Lucas es el autor del libro de Hechos. Él escribió este libro. Y fíjense lo que él dice: y pasando junto a mí, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogando y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir de Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Él, hablando del viaje de Jesús, habla de ellos y descendieron. Pero cuando llegaron a Troas, estaban con los hermanos en Troas y inmediatamente Él empieza a hablar de otra forma. Dice, procuramos partir. Entonces, aquí es donde aparece por primera vez Lucas. Estaba en Troas y él está saliendo con Pablo. Pues me parece, me imagino que ya era cristiano, ¿verdad? Y él estaba con los hermanos ahí en Troas. Tal vez Pablo quiso nada más tener un médico, viajar con él, y todavía no era creyente, pero no dice, no, ni da la idea que eso era el caso. Dice, procuramos, Dios nos llamaba a anunciarles el Evangelio. Entonces, él era un hombre gentil, había sido convertido, si no en el primer viaje misionero de Pablo, pues en la iglesia en Troas después de que había pasado Pablo. Y entonces él, de aquí en adelante, él sale junto con Pablo en su viaje misionero. Entonces aquí es donde él aparece por primera vez. Entonces, ¿cómo está aprendiendo él los detalles de la vida de Jesús? Pues principalmente de Pablo. Pablo le está enseñando todos los detalles de la vida de Jesús. Si vamos a su Evangelio de Lucas, en Lucas capítulo 1 y versículo 1, Lucas dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Otras personas habían escribido, pues no sabemos a quiénes está refiriendo. Tal vez estaban ya Mateo y Marcos, probablemente ya existían. Y a lo mejor otros también habían escrito sobre la vida de Jesús, pero no eran inspirados por el Espíritu Santo, entonces no están incluidos en nuestra Biblia. Pero Lucas dice, muchos han escrito la historia de Cristo. Entonces, versículo 2 dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, vemos que él andaba con Pablo, había escuchado, había investigado detalladamente, y fíjese, un médico tiene que ser persona que se fija en detalles, ¿verdad? Así es, tiene que fijarse en detalles, entonces eso fue parte de su carácter. Él investigó, conoció detalles, entonces él quiso también, por el Espíritu Santo, escribir la historia de la vida de Jesús. Entonces, él está escribiendo aquí en forma, como hacían muchas veces en aquel parte del tiempo, en aquellos años. Lo manda a una persona, se llama Teófilo, otro nombre griego, no es nombre de los judíos. Entonces, Lucas es un griego escribiendo a un griego. Él está andando con Pablo, ¿dónde? Entre naciones gentiles. Entonces, él va a escribir pensando no en cómo lo van a entender los judíos. Él está pensando en cómo lo van a interpretar o entender los gentiles. Eso da otro color a su testimonio de Lucas. Otro punto de vista diferente. Él está pensando en gentiles y nada más un detalle interesante, cuando dice, oh excelentísimo Teófilo, la palabra traducida aquí, excelentísimo, era una descripción que normalmente se usaba de la gente de alta sociedad, de los ricos y personas de influencia, políticos y todo ese tipo de persona. Y fue muchas de las veces dedicaban una, pues algo que habían escrito, un libro o algo así, a una persona de esa clase que iba a sostener la impresión y copiado del libro y tratar de ayudar en hacer circular más. Entonces, posiblemente Teófilo iba a ayudar en sacar copias y publicar el Evangelio de Lucas. Pero se ve entonces que él es un griego escribiendo a griegos, y entonces para mostrar lo que mencionamos hace rato en Lucas 13, versículo 20, viendo a Jesús cuando él habla en sus parábolas del reino, Lucas 13, versículo 20, y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de, no dice los cielos, dice el reino de Dios? Es un gentil escribiendo a gentiles, entonces él no lo hace en forma. Habla de la misma cosa exactamente, pero, y fíjense, muchos han leído por no entender esa distinción, piensen que son dos reinos distintos. Uno es el reino de Dios y otro es el reino de los cielos. Es el mismo reino, no son dos cosas, hay un solo reino, hermanos. Y siempre cuando hablo del reino, es el reino de Cristo que existe y será manifestado abiertamente un día después de la venida, pero ahora existe en el corazón de todos los salvos por la gracia. Pero él, ¿qué lo llama? El reino de Dios, no el reino de los cielos. Es un griego o gentil escribiendo para gentiles. Él también da una genealogía. Es interesante comparar su genealogía con Mateo. Si va a Lucas 3, veremos la genealogía que él da. En Lucas 3, es la genealogía de Jesucristo, versículo 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo de, según se creía, de José, hijo de Elí. Cuando llega al versículo 32, ¿qué ve? Hijo de David. Ah, pues entonces incluye que Jesús era de David, el rey. Versículo 34, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, incluye que él era descendiente de Abraham y descendiente de Israel. Sí, incluye todo eso. Pero él no termina ahí como hizo Mateo. Porque él tiene otro énfasis y otra idea. Él sigue aún antes de Abraham. Y él sigue más para atrás y más para atrás y más para atrás. Y llega al versículo 38 que dice: hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Ah, entonces su genealogía es más atractivo no solamente para los judíos, sino para todos los gentiles. Todos somos hijos de Adán, ¿verdad? No todos somos hijos de Abraham. No todos somos hijos de David. Todos somos hijos de Adán. Entonces él está pensando en pues audiencia más amplia, ¿verdad? En gentiles. Entonces, su genealogía incluye aún el primer hombre de todos, Adán, creado por Dios mismo. El griego que escribe Lucas es un griego más refinado. Para las personas que saben leer y entender bien el griego, ven inmediatamente que es un griego más fino, más correcto. Entonces se entiende luego que no era hombre común y corriente, era hombre que el griego era su primer idioma y era hombre educado, y eso se ve en el griego que él daba. Pues un griego va a tener un punto de vista diferente de un judío, pero un médico, pues ¿en qué se fijó? ¿En qué se fije mucho un médico? En el cuerpo de la persona, ¿verdad? Y Dios usó eso para dar un énfasis a través del libro de Lucas en la humanidad de Jesucristo. Eso es importante también, entender que Jesús era hombre real, hombre completo, no era una cosa, una semejanza nada más de un hombre, era hombre. Era Dios completamente Dios, pero era hombre completamente hombre. No era un hueco de hombre, o sí, con el Espíritu de Dios morando en él. Él era hombre. Entonces hay un énfasis en la humanidad del Señor Jesucristo que se ve en el libro de Lucas, que no aparece en los demás evangelios. Por ejemplo, un hombre tiene que orar, ¿verdad? No ve a Dios con sus ojos, tiene que orar. Pues en Mateo hay mención de la oración de Jesús 3 veces. Marcos 4 veces. Juan 4 veces. Pero en el libro de Lucas 11 veces menciona Jesús orando al Padre. Porque es hombre. Es hombre perfecto y nos muestra que todo hombre necesita orar porque el hombre perfecto lo hizo. Pero siendo hombre, oraba. Entonces eso es nada más un ejemplo de lo que se ve en Lucas. Lucas nos presenta a Jesucristo, el Hijo de Hombre. Hombre perfecto. Jesucristo, Hijo de Hombre. 50% del contenido del libro de Lucas es información nueva que no se encuentra en Mateo, no se encuentra en Marcos. Marcos es el más breve de todos los 4. Lucas tal vez es mucho más largo aún que Mateo. Y mucho más que Marcos. Entonces, Mateo escribe por judíos. Lucas escribe por gentiles. Otro punto de vista. Entonces, todavía falta un evangelio más, eso es el evangelio de Juan. Vamos a, ya somos 50 y, no, 62 minutos. ¿Puedo seguir, hermanos? ¿Puedo seguir? Ya pasamos de una hora, pero quiero terminar. En Juan, San Juan. Bueno, pero tenemos que ir a Marcos, Marcos 1, hermanos. Marcos 1, 19. Marcos 1, 19. Aquí encontramos al apóstol Juan, Marcos 1:19. Jesús está andando, está iniciando su ministerio, y entonces Marcos 1:19, Jesús pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en el barca con los jornaleros, le siguieron. Entonces aquí vemos por primera vez a Juan, quien es Juan el apóstol, no Juan Marcos, pero Juan el apóstol. Él es hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo, y es un pescador. Trabaja con su papá en el barco, le vendaba las redes, él trabajaba junto con los demás jornaleros. Entonces su papá era hombre de negocio, él tenía empleados. Entonces son judíos, pero judíos trabajadores, pero sí tienen dinero, tienen empleados no son gente común y corriente ni pobre, son gente pío, judío. Fíjese en Mateo 27, una página o dos para atrás, Mateo 27:56, aquí en cuando Jesús fue crucificado, dice, entre las cuales, ahí cerca a la cruz, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. La madre de los hijos de Zebedeo, eso es la madre de Juan. Entonces, la madre de Juan era seguidora del Señor Jesucristo mientras que andaba aquí en la tierra. Entonces, eso quiere decir, ella seguía a Cristo ya, Juan seguía a Cristo ya, y él siguió inmediatamente al Señor Jesucristo la primera vez que lo vio, entonces parece que ellos eran judíos muy píos, muy religiosas, pero creyentes, salvos, confiando en el Salvador que venía, aún antes de que vino el Señor Jesucristo. Ellos esperaban la venida del Mesías, parece, y porque ellos desde el principio eran personas de fe. Vimos en Marcos que tenían empleados, jornaleros, ¿no? En Juan 18:15, al rato vamos a leerlo, entonces todavía no buscamos el pasaje, pero en Juan 18:15 se ve que Juan era conocido del sumo sacerdote. Entonces eso quiere decir que andaban en alta sociedad y aún andaban entre los sacerdotes, entonces tenían amistad con los del templo, entonces tiene que ser que eran probablemente ricos y muy pillos. Ellos asistían siempre al templo y tenían relaciones o amistades con los sacerdotes y el sumo sacerdote también. Entonces era familia de influencia, familia de dinero y familia muy fiel. Vemos algo acerca de la persona de Juan. Si vemos en Mateo, en Marcos y Lucas, hay 20 veces que mencionaron ellos a Juan, 20 veces. Si leemos en el Evangelio de Juan, él no menciona ninguna de esas 20 ocasiones. Él evita atraer atención a sí mismo. Cuando ellos mencionaban a los apóstoles por nombre, él ni relata ese pasaje, no da nada de eso. Él evita atraer atención a sí mismo. Y cuando sí habla de sí mismo, es de forma muy interesante. En Juan 13, buscamos. Juan 13, 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Así comían. No era algo inmoral o nada de eso. Así comían ellos en la mesa. Se recostaban ahí. Y dice, al lado de Jesús estaba, ¿quién? Un discípulo al cual Jesús amaba. Pues cuando estamos leyendo aquí, no sabemos quién es ese discípulo amado por Jesús. En Juan 19 y 26, 8 días después, no. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Otra vez está ese discípulo al cual amaba el Señor Jesucristo. En capítulo 20, versículo 2, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Pues todavía no sabemos quién es ese discípulo, aquel que amaba Jesús. Pues versículo 3, nada más dice ese otro discípulo. Versículo 4, ese otro discípulo. No menciona el nombre de ese discípulo. Versículo 8, otra vez, ese otro discípulo. Pues, ¿quién será? Pues, Juan 21, versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. ¿Quién será? Él sigue a través de todo su evangelio hablando de ese discípulo al que amaba el Señor Jesús. En capítulo 21, versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿quién? Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Entonces, ahora Juan, el que está escribiendo la epístola o el evangelio de San Juan, dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. ¿Quién? El que amaba a Jesús. El que se recostaba al lado de Jesús. El que es mencionado a través del evangelio. El que amaba a Jesús. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Quién es el discípulo que amaba a Jesús? Es el mismo Juan. Juan nunca se menciona a sí mismo por nombre. Cuando los demás lo hacen, él ni incluye eso en su evangelio. Él evitaba atraer atención a sí mismo, pero se ve que cuando tiene que mencionarse a sí mismo, que él no cabía en sí de alegría, no cabía en sí de maravilla, que era amado de Cristo, amado de Cristo. ¿Cómo puede ser yo, amado de Cristo? Era hombre de fe, pero no le importaba que él tenía posición social. No le importaba que era amigo del sumo sacerdote. No le importaba que su padre era rico y que tenía empleados. No importaba nada que él tenía en esta vida. Él era maravillado de que Jesús le amaba. Probablemente era el más rico de todos los doce. Pero no menciona eso. Ni se menciona a sí mismo. Lo que menciona es que Cristo me amó. Cristo me amó. Eso es lo que deja maravillado. Y por eso, él también escribió 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan y Apocalipsis. Y por eso, en Juan, 1 de Juan 3, uno dice, mirad, eso es algo mencionado ya varias veces en sus epístolas, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuál amor nos dio? 1 de Juan 4:9, él dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. El amor no es en lo que hacemos, es lo que él hizo. Versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué vemos en Juan? Un hombre maravillado por el amor de Dios para sí. Todo lo que tenía en este mundo no le importaba. Y eso da otro color a su testimonio acerca del Señor Jesucristo. Vemos que entre los doce, el Señor Jesucristo tuvo tres, que era un círculo más cercano, ¿no? Pues Pedro, Jacobo y Juan, que andaban siempre con él más cercanos, veían más detalle, lo conocían aún mejor que los demás apóstoles. Y eso tuvo efecto en su conocimiento del Señor Jesucristo. Y vemos que los discípulos batallaban para comprender quién era Jesús. Confiaban en él, seguían a él, se rendían a él en todo, pero no comprendían bien quién era. Y por eso Juan no quiere dejar a nadie en duda. Y entonces cuando él escribe su evangelio, Juan capítulo 1 y versículo 1 nos da una introducción muy única, diferente de los demás. No los hechos de Jesús como hace Marcos, no la genealogía como hace Mateo, ni en su nacimiento como hace Lucas. Juan quiere mostrarnos quién es este Jesucristo. ¿Quién es? En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Y el Verbo era con Dios. Y cuando llega al versículo 14, dice: aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dice: ese hombre que andaba entre nosotros, ese rey davídico, ese hombre perfecto, ese gran poderoso obrero, ¿sí? ¿Quién es? Es el Dios eterno, manifestado en carne, que me amó y nos amó y vino a salvarnos. Eso da otro color y no, otro punto de vista que hace muy único el Evangelio de San Juan. Pues la gran mayoría de lo que está escrito en Juan es diferente de lo que aparece en los demás. Mucho de lo que está aquí es único, únicamente en él. Y se ve más detalles sobre su enseñanza y su persona, quién era. Por ejemplo, Juan 17, la oración, las meras palabras de la oración de Jesús con su Padre en el cielo. Al leer eso se siente que estamos escuchando una conversación privada. Pero vemos comunión de Dios el Padre con Jesús su Hijo. Entonces el Evangelio de Juan es un libro espiritual, más que nada, nos da ese toque, ese detalle diferente de todos los demás. Otra vez en Juan 20, versículo 30 y 31, Juan dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué es su punto? ¿Qué es su propósito de escribir Juan? Esto está escrito para que tengan fe, para que crean en el Señor Jesucristo, Él quien es Dios eterno manifestado en carne, y para que tengan vida a través de Él. Su propósito es revelar la persona del Señor Jesucristo y llevarnos, conducirnos a fe en el Señor Jesucristo. Se ve en Mateo que él usa la palabra fe o creer o las varias formas de esa palabra 11 veces. Mateo. Marcos usa una forma de esas palabras 15 veces. Lucas 9 veces. 11, 15 y 9. Pero Juan usa esas palabras fe y creer y las formas de esa palabra 96 veces. 96. ¿Qué es el propósito? Es llevarnos, conducirnos a fe en Dios eterno, manifestado en carne, que nos amó y nos salva. Entonces, hermanos, con esto vemos cuatro testigos diferentes, pero dando su punto de vista, compartiendo sus detalles para llenar toda la historia, para completar el retrato. Mateo, un judío escribiendo para judíos. Marcos, un joven que nos quiere mostrar los hechos, pero de forma breve para poder conocerlos rápidamente, pues tal vez como todo joven, ¿verdad? Lucas, gentil, escribiendo para gentiles. Pero Juan, dándonos un evangelio espiritual, mostrándonos Dios en carne que nos ama. ¿Qué tenemos? Cuatro evangelios, pero no se contradicen. Los detalles son diferentes, pero están cada quien dando más, complementando los demás, contribuyendo más detalle. Y así tenemos cuatro evangelios, cuatro testigos y una historia bonita y preciosa así de nuestro Señor.